al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Queridos hermanos, esta palabra, siempre que la escuchamos, pues nos da una gran alegría. Y por eso, pues hoy vamos a detenernos en esta pequeña palabra que el Señor nos da en el Evangelio de San Mateo, y que una parte pues se puede encontrar en el Evangelio de Lucas. La primera parte es del versículo 25 hasta el 27, casi las mismas palabras. Pero la segunda parte, cuando usa la metáfora del yugo, solo se encuentra en San Mateo. Pero vamos a ver por qué Jesús prorrumpe así en una alabanza, en un himno, en una acción de gracias, en una bendición a Dios. Y bueno, pues la razón de Jesús, ¿por qué rompe así en alabanza? De hecho, si lees un poquito antes, tenemos como una acusación, un ay de las ciudades penitentes. O sea que Jesús pues mezcla de algún modo las dos, ¿no? Y si vemos un poquito delante por qué Jesús prorrumpe en alabanza, es el ministerio de Jesús hasta este momento, sobre todo cuando empieza el capítulo 11, pues empieza a encontrar un poco de momentos de crisis que están caracterizados sobre todo pues por la incomprensión. Había gente que se había encontrado con él, le conocían, pero no le entendían, algunas veces se oponían y otras le rechazaban. Entonces en el capítulo 11 pues encontramos una serie de estos ejemplos, episodios, donde se manifiesta un poquito esta tensión, este rechazo, esta oposición, este no entender a Jesús. Y el primero de los que nos cuenta es precisamente del que había sido su precursor, Juan el Bautista. Juan el Bautista se encuentra en la cárcel, que había sido detenido por Herodes, y está pasando un momento de crisis, de duda, de oscuridad. Y podríamos decir que un poco de incerteza y de incredulidad acerca de la misión de Jesús. Y entonces, ante esta duda, Juan el Bautista envía a unos discípulos a preguntar a Jesús esta pregunta tan sorprendente. Después de haberle confesado en el Jordán, haber dicho que incluso haberle dicho que él era mayor, esta pregunta pues un poco la estaba como rompiéndole por dentro a Juan. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esto es muy fuerte para Juan. Había puesto todas sus esperanzas en él, le había ido a dado paso en la predicación, y a un cierto momento pues le entra la duda. ¿Va a instaurar Jesús el reino o todo esto es nada más que una pura apariencia? Ya vemos que la respuesta que le da Jesús pues un poco le va a cambiar su concepción, ¿no? No le va a hablar con palabras ni con discursos, sino que a los discípulos que habían sido enviados por él les dice: abrid los ojos y ved los signos que se están realizando con la proclamación del reino. Y le empieza a contar pues varios de estos signos: los ciegos, los leprosos, los sordos, los muertos resucitan, y se les anuncia a los pobres la buena nueva. Esta palabra pobres, buena nueva, tiene mucho que ver con el texto que hemos estado escuchando, que hemos escuchado ahora mismo, porque sale precisamente esa actitud de pobreza que Jesús exige para que pueda actuar en nosotros, porque Dios actúa desde la pobreza de cada uno de nosotros. No hay otra manera como Dios puede actuar. Como os digo, Juan pues recibe, digamos, una palabra de consolación. Pero ¿por qué esta duda de Juan? Juan, en la predicación que se nos cuenta en el mismo Evangelio, él esperaba un reino, esperaba la ira de Dios que se manifestara. La ira de Dios que, según su mentalidad, pues haría convertir a todos. Su manera de pensar y de ver era un poco la de, seguía la tónica del Antiguo Testamento. Y que esto iba a ser repentino. Es decir, que el reino de Dios iba a manifestar de esa manera y la conversión de todos. Sin embargo, Jesús, aunque él predicaba también la conversión, la misma conversión, su manera de pensar no era esa. Y se lo revela, pues poco a poco, como la figura del siervo de Yahvé, del pobre, y de la acogida de los que están viviendo la opresión de la ley, de la opresión de la religión de aquel tiempo. Entonces Juan, esta es una reacción al mensaje de Jesús, un poco de la duda. Si esto verdaderamente va a hacer algo, o sencillamente Jesús se está equivocando. Luego tenemos un severo juicio, que es otra reacción de la gente a la generación de aquel tiempo de Jesús. Y se nos cuenta, pues, con un un ejemplo que quizá Jesús pues había vivido en su tiempo, porque era un juego que los niños hacían. Pues bueno, vamos a jugar a bodas. Nada, pues todos se ponían allí a jugar todos alrededor en corro, y bailaban, y como si fuera una boda. Y después, ahora vamos a jugar como que hay un funeral. Y los niños se ponían pues a tristes y todo eso, un juego. Y entonces Jesús toma este juego para criticar a la generación y para echarle en cara, pues precisamente el ser esa generación son niños caprichosos, inmaduros, que son incapaces de tomar una decisión y mantenerse en ella. Están continuamente oscilando como los niños. Y bueno, pues es la indiferencia, es decir, y luego lo aplica al mensaje de Juan el Bautista y él mismo. Es decir, Juan el Bautista sería un poco los funerales o su manera de predicar, un poco como un lamento, muy negativo. Sin embargo, el de Jesús, pues ya lo vemos también en el Evangelio, su buena nueva es como el invito a un banquete, a la alegría. Entonces la gente decía, estos dos están, bueno, en fin, son un poco exagerados, están chiflados, tanto el uno como el otro. El uno nos viene hablando de que hay que ponerse cilicios, que va a venir la ira de Dios, que hay que prepararse, y el otro nos invita a una fiesta. Y la gente dice, bueno, estos dos, pues el uno tiene un demonio, y el otro es un comilón y un borracho, que le gusta andar por ahí de fiestas y de banqueteos con publicanos y pecadores, y esto es la buena nueva. O sea que la gente no quería decidirse ni por uno ni por el otro. Mantenerse estancado en sus propias posturas. Nada les movía. Ni la invitación a la alegría, al banquete, a la fiesta, la acogida, la misericordia de Jesús, ni tampoco la de Juan. La actitud de quien no quiere dar el paso de aceptar el reino. Y la última, pues es un poco la palabra fuerte, que es un ay, que va dirigida a las ciudades de Corazaín, de Betsaida y también de Capernaum, donde era la residencia de Jesús. Y hace referencia pues a todas esas personas que han conocido a Jesús, que le han visto sus signos, han visto quién es, y sin embargo, pues no han sabido apreciarle y acogerle. Pues bueno, ante esta situación, Jesús también se siente un poco en crisis. ¿Y cuál es la actitud ante esta poca aceptación que su palabra tiene en la gente? Pues es de extrañar, pues es la alabanza. Y aquí tenemos pues una oración preciosa de alabanza en la que Jesús se dirige al Padre y le da gracias, le bendice, que todo esto quiere decir precisamente la palabra que se utiliza ahí, bendecir, es una veracá, es decir, darle gracias a Dios por la historia que está haciendo con él en ese momento, que aparentemente pues es de fracaso, incredulidad por una parte, indiferencia por otra, por parte de la gente, y dureza de corazón por parte de las ciudades en las que él había estado predicando. Y entonces aquí Jesús pues explota con este canto de alabanza, que es pues una de las oraciones más bonitas que encontramos. Por eso dice aquí, en aquel momento tomando, en aquel tiempo, Esta palabra tiempo, pues es una palabra muy, muy bonita, porque no es el tiempo cronológico que va pasando y que no deja huella en nuestra vida. Se va comiendo todos nuestros segundos, nuestras... El tiempo del que se habla aquí es una palabra pues muy bonita, que es el kairos. Es decir, el tiempo oportuno. Es la ocasión propicia. El momento oportuno para hacer algo nuevo, en el que Dios se manifiesta. O sea que ya no es un tiempo pues que no afecta a nuestra vida, sino todo lo contrario. Y es bonito ver que en esta situación, que aparentemente es de fracaso, de rechazo, Jesús lo considera un tiempo oportuno. O sea que los momentos de crisis de nuestra vida pues son también un momento, un kairos, un momento oportuno en el que Dios pues de algún modo está actuando escondidamente. Y luego ya veremos por qué estas cosas están escondidas. Como os digo, lo que acaba de decir Jesús pues es una cosa muy dura, son situaciones de crisis, de dificultad, de problemas, de incomprensión. Y es precisamente en ese momento de crisis, de incomprensión, donde Jesús estalla en alabanza y, pues bueno, pues se dirige a quien verdaderamente le sostiene. Se dirige a él con esta oración de alabanza. En los evangelios encontramos pocas oraciones de Jesús, pero sin embargo esta es una de las más bonitas y uno de los mejores ejemplos de la oración de Jesús. Y esta es una oración, como os digo, en momentos de crisis, en un momento difícil de rechazo. Y vamos a ver cómo se dirige pues al Padre, a Dios, en esta oración, con dos palabras. La primera es la de Padre. Padre es el que Jesús pues enseñó a sus discípulos, ya lo sabemos por el Padre Nuestro, a utilizar esta palabra, llamar a Dios Padre. Y como padre estableciendo una relación pues muy directa, muy afectuosa, muy afectiva entre un hijo y su padre. Por otro lado, pues también se dirige a él como Señor, del cielo y de la tierra. O sea que en estas dos expresiones pues hay un cierto contraste. Una es un poco solemne, litúrgica, como muy pues de asombro ante Dios que es creador, y por otro lado una oración que también desde de honor, de respeto, y sin embargo pues también hay otra que es tan directa y tan cariñosa como es la de llamar a Dios Padre. Y si cambiamos esta palabra Padre por la que utiliza Jesús precisamente, que no es Padre sino es Abba, Papá, pues todavía hace mucho más fuerte esta relación. Luego, ¿por qué bendice Jesús? Pues lo bendice por estas cosas, es decir, por lo que nos sucede en la vida, por estas cosas que nos suceden a todos en la vida, ¿no? Pues lo que acabamos de decir, pues la un poco la duda de Juan, el rechazo de estos niños caprichosos, este rechazo de las ciudades, también la no decisión de esta generación, que se decide ni fu ni fa, ni por un lado ni por otro, que no quieren tomar una decisión por Jesús y que consideran pues la vida como un juego. Y aunque la vida pues también es un juego en el que Dios es el que manda, no quieren tomar una decisión por él. Por eso, estas cosas son la misma vida de Jesús, son su persona y sobre todo su manera de ser y de presentarse. Y todas estas cosas, es decir, Jesús mismo con su vida, nos dice que han sido escondidas a unos sabios y a otros reveladas, y estos son los pequeños. En estas palabras, claro, naturalmente hay una cierta ironía. Se llama sabios, la palabra sabio, todos queremos ser muy listos, y nadie queremos ser pequeños. Precisamente hay una irónico, es decir, revelarse, se revela a uno que es listo, y se esconde pues a uno que es pequeño. Sin embargo, aquí Jesús dice que se revela a los pequeños y se esconde a los sabios. Es bonito ver que, bueno, que Jesús, a pesar de que haya este rechazo, esta oposición por parte de la gente, o duda, o incerteza, o no quiere tomar ninguna posición, pues Jesús ve que hay gente que sí que la acoge. Y son precisamente pues los pequeños. Y para acoger a Jesús pues hay que hacer un acto de confianza, ¿no? Como esos niños que están jugando en la plaza, que toman las cosas como un juego. Necesitan pues hacer un acto de confianza en la persona de Jesucristo y tomar pues la decisión de ir contracorriente, de una mentalidad que parece buena, pero que en realidad pues no lo es. Jesucristo a la gente les parecía una persona exagerada por su acogida demasiado condescendiente hacia los pecadores. Por otro lado, Juan Bautista les consideraban pues muy exagerado por su penitencia, y eso tampoco va bien. A la gente normal, entre comillas, no le va bien ni Juan Bautista ni Jesús. Son como niños caprichosos. Y dicen, no, nosotros somos normales, somos equilibrados, somos gente seria. Vosotros dos, Juan el Bautista y Jesús, sois unos exagerados. O sea que no os llegan a entender qué es lo que está detrás, a entender la motivación de fondo, el valor que tienen estas dos personas. Es por eso por lo que dice que Dios ha escondido estas cosas a los sabios. Y estos sabios son la gente que se cree sabia, que hacen de su vida, o de su cabeza, mejor, el criterio de todo, y pueden juzgarlo todo. Se creen normales, justos, y por eso rechazan a Jesús. No llegan a descubrir lo que Jesús vale y ver en él pues algo más. En Jesús hay la palabra esconder, pues tiene que ver también un poco con la misma palabra que se utiliza para la parábola del tesoro escondido, que es la persona de Jesús. Pues bueno, este tesoro a estas personas que se creen inteligentes, que se creen listas, porque ponen su cabeza, su racionalidad, como el centro y el criterio de todo, pues estas cosas les parecen, aparecen para ellos como escondidas. Naturalmente, estos sabios no quiere decir los que saben o los que han estudiado. Eso sería demasiado. Sino aquellos que se creen los listillos, que decimos. Que son arrogantes. Que se creen los primeros. Que son presuntuosos. Que creen que toda su vida pues está bien organizada y que no necesitan absolutamente nada. Solamente su vida y su propia inteligencia son el criterio y la referencia de todo lo que hacen. Es como la medida de todo su actuar. Sin embargo, la medida de su actuar, de nuestro actuar, ya no es tanto eso, sino que es otra persona. Y esta persona, pues, es un maestro, y el maestro solamente es uno, que es Cristo. Por eso tenemos, por un lado, los inteligentes, que son aquellas personas que no reconocen de ser que son estúpidos, que no saben de no saber, que lo creen todo, y que se creen que lo saben todo, y juzgan a Jesús y no son capaces de ver en él, pues, la medida, el modelo, el maestro. Sin embargo, por otro lado, pues, están aquellos que han entendido que Jesús los llama con una palabra. La traducción que tenemos aquí son los pequeños. Vamos a ver un poquito qué significa esta palabra de pequeños. Porque, bueno, en el Evangelio aparece muchas veces la palabra pequeños, sobre todo ya al final del Evangelio, como os dije el otro día, la parábola del juicio final, en la que Jesús va a juzgar a las naciones por su relación con estos pequeños, los más pequeños. Sin embargo, aquí la palabra que utiliza es otra palabra un poco distinta, y quiere decir no solo los pequeños, los niños, y mucho menos los bajos de estatura. Así que aquí habría alguno que los pequeños, los bajos de estatura, pues serían los que no se refiere a altura, ni largura, ni nada de eso. Los pequeños, aquí utiliza la palabra nepios, del cual, pues, os acordaréis, a lo mejor en español hay una palabra que se parece un poco, que es la palabra épica. Sabéis que en la antigüedad, pues, se escribían muchas novelas en las que se narraban las aventuras de los héroes, y la más famosa en aquel tiempo era, pues, la cual, la Ilíada de Homero. Y ahí, pues, se narra un héroe, un personaje que llega al final, hace un camino y vuelve al final a su casa. Bueno, pues esto es de las personas que se habla, es decir, épica es una palabra, pero una palabra que habla de gente importante, de héroes. Y después se pone el ne delante, es decir, no hablar. Entonces, la palabra pequeño son de aquellas personas de las que no se habla, porque no tienen nada que decir. Es decir, no son importantes para la historia. Para cambiar esta historia, estos pequeños no van a cambiar absolutamente nada. Y por eso no se habla de ellos. Pues es precisamente a estos a los que Jesús se ha revelado. Por eso el nepio, el pequeño, es una persona de la que no se habla y que no merece ni siquiera ser nombrada. Porque no es un héroe, todo lo contrario, es un antihéroe. Podríamos decir, un fracasado, una persona que está en los márgenes, es decir, que no va a aportar absolutamente nada. También podemos decir, desde la traducción que hace la Vulgata de esta palabra, y es probablemente la que nosotros seguimos, que dice infantes, es decir, niños. Así lo traduce la Vulgata. Ya sabéis que la palabra infante, en español, etimológicamente significa, ¿por qué se llama a un niño un infante? Porque no habla. Es decir, una persona que no habla. Y una persona que no habla puede significar, porque no es un niño, no habla, pero también puede ser que, como decimos normalmente nosotros, estate callado, que eres, a los niños le decimos, cállate, que eres un niño, como un signo de desprecio y de que no puede aportar absolutamente nada. O sea que esta palabra significa un tanto una persona de la que no se habla o una persona que no habla. Pues estos son precisamente los pequeños, como traduce aquí, de los que habla Jesús en esta oración. Bueno, pues estos a los que Jesús quiere revelarse, y los que Jesús dice, pues Padre, te bendigo, porque aquellos que creen saberlo todo, que son los grandes de la historia, no han entendido absolutamente nada. Y aquellos que parecen insignificantes, pues lo han entendido todo. Aquellos de los que no se habla, de los que no pueden hablar, se da un cambio, como un vuelco en la situación. Naturalmente esto es una ironía. Por un lado está la sabiduría humana y por otro lado está la insignificancia humana. Sabemos que Pablo, cuando se fue a, ¿cómo se llama?, Corinto, alabó a los de Corinto, diciéndoles que ellos no eran de los más, no sé, ni gente sabia, ni gente con mucha situación en la sociedad, sino obviamente eran los pobres, los que se reunían en la comunidad de Corinto. Y a ellos precisamente se les reveló el misterio de Cristo muerto y resucitado. Descubrir en la pobreza de esa comunidad pues el poder y la fuerza de Dios. Dios ha puesto como un velo sobre esta gente, como nos dice también la segunda carta a los Corintios, que ha cegado su mente incrédula para que no sean capaces de ver el esplendor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Y sin embargo este velo pues ha sido descubierto para los pequeños, que les ha hecho ver. Por eso, con esta exclamación, la oración de Jesús pues da gracias al Padre, porque hay personas que han acogido su persona y porque el Padre les da a conocer a su Hijo. Y que haya una persona que es Cristo mismo que los quiere acoger. Pero quiere acoger a aquellos que no se cierran en su propia presunción y en su propia sabiduría, sino que se abren a la novedad de Dios. Y esto, pues, le ha gustado a Dios. Esto es lo que es el beneplácito de Dios. Es decir, que Dios se complace en estas cosas. De este cambio, es decir, que los que son sabios pues no entiendan y los que son pequeños pues están abiertos a ser capaces de ver algo más en su historia y saber también reconocer a Cristo en su vida. O sea que es un vuelco completo de la situación, es un proyecto de Dios que se viene realizando en Cristo Jesús, que se manifiesta precisamente, como veremos después, como el siervo de Yahvé, que es manso y humilde de corazón, que es el mejor retrato que tenemos de Jesús, que es el retrato del siervo de Yahvé. Vamos a pasar un poquito ahora, después de es importante ver este pequeño versículo 26, este ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto nos era un poquito al Evangelio de San Juan, o lo que hemos leído hoy, permanecer en su amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Es decir, que Cristo quiere darles entrar, permitir entrar a estos pequeños en esta comunión que él tiene con el Padre. Pero también aquí hay un signo que podía parecer a la gente que le escuchaba un poco prepotente por parte de Jesús, pero es una afirmación que él tenía que hacer. Es decir, que él es consciente de ser Dios. Y lo dice claramente, porque aquí se da una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Y no solamente eso, sino también de ser el único que pueda hacer conocer a Dios. Y más aún, el único que conoce a Dios. Claro, naturalmente para los oídos de aquella gente, todas estas dirían, bueno, pero este hombre, ¿quién se piensa que es? Sin embargo, pues el único modo de conocer a Jesús, a Dios, es precisamente a través de la humanidad de Jesucristo. Y para entrar en esta relación, en esta comunión, es necesario hacerse pequeños. Los grandes, pues no pueden hacerlo si no pasan por esta, que hablábamos ayer, o oímos ayer en el Evangelio que escuchábamos en la Eucaristía, eso de la puerta estrecha. La puerta es estrecha para que entren los pequeños. Cuando vais a Belén, en Belén, allí lo hicieron porque entraban los caballos dentro de la Basílica de la Natividad. Pero para entrar en la Basílica de Belén hay una puerta muy pequeñita. Y si no te agachas y te crees que tú, pues te das un golpe en la cabeza y allí quedas en la puerta fuera. Pero sin embargo, para entrar por esa Basílica, que naturalmente es la humanidad de Cristo, porque allí está representada precisamente el sitio donde Cristo se estrechó, se hizo pobre. Para entrar en esa puerta estrecha, pues hay que agacharse. Si no, no entras. Tienes que hacerte pequeño. En el desierto, toda la generación de Moisés no entró ninguno en la tierra. Ninguno. Los mayores, aquellos que habían, no. Entraron solamente los niños. Y ese es el sentido de por qué la invitación de hacerse pequeños, precisamente porque hay que entrar por esa puerta estrecha en la que solamente entran los pequeños, los que son humildes, como Jesucristo. O sea, aceptando la humanidad de Jesucristo y aceptando tu propia humanidad. Ahí es donde, pues, podemos entrar en esta comunión con el Hijo, que nos da a conocer al Padre, que es el único que conoce al Padre y el único que ha narrado al Padre, que nos lo ha revelado, que nos lo ha contado cómo es, porque otra clase de Dios que no sea el de Jesucristo, pues no es. El Dios será el Dios de los filósofos, pero el Dios de Jesucristo, que se ha revelado, el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Y eso, naturalmente, pues es un Dios, un don. O sea, que vemos aquí que está clarísimo que los pequeños, pues, son en ese sentido los que se hacen humildes, los que entran por... Luego también existe esta invitación general a entrar a todos, ¿no? Venid a mí. Es verdad que Dios solamente se revela a aquellos a quienes Cristo quiera revelarse. Pero esta invitación de... La revelación no es algo que esté cerrada, sino que es una invitación a todos, y por eso se dice que vengan todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y también aquellos que no lo están, naturalmente. La expresión de Jesús es una invitación para todos, y lleva una palabra de descanso, de recreación, porque significa esta palabra de recrear, es decir, de un descanso, una pausa, en la que podemos tomar y recrear nuestras fuerzas. O sea que venir a mí es una invitación. Jesús, yo soy el único que puedo comunicaros a Dios. Fiaos de mí, os haré descansar y os haré libres. Pero para esto hay una condición, parece ser una invitación también a tomar sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí Jesús utiliza una imagen, la de yugo, que es muy bonita. Se utilizaba en el tiempo de Jesús, sobre todo por los fariseos, para expresar la ley, la norma, en general, pues, un cierto método. Es decir, el discípulo pues, tenía que unirse al maestro, de alguna manera, y tomar el yugo del maestro. Pero aquí Jesús dice que es mi yugo. Luego también, o sea que el yugo es suyo. El yugo también es un instrumento de la agricultura, por el cual, bueno, pues ya lo sabemos, quiere decir, pues unirse, estar unido. Y es un instrumento que pone juntas dos realidades. Normalmente son dos animales. Y, por ejemplo, en la antigua sabiduría, la ley antigua, en el libro de Deuteronomio se decía que no se debía arar con un buey y con un asno puestos en el mismo yugo. O sea que los dos animales que estaban allí arando tenían que ser de la misma naturaleza. De ahí, ¿por qué Jesucristo de algún modo invita a entrar en comunión con Dios por medio de él? O sea que tiene que haber una misma naturaleza entre las dos personas. Porque el uno, si no, el uno es más alto, el otro más bajo, el uno tira para acá, el otro tira para allá, y allí pues no se hace absolutamente nada. Las dos personas, las dos animales tienen que ser de la misma naturaleza. No se puede arar con un yugo, con un buey y con una vaca, con un asno. Porque aquello será, pues, en fin, todo un desastre. Jesús nos invita a aceptar su yugo. Y entonces, pues este yugo, quien invita a aceptar este yugo, primero él lo lleva. O sea que la persona que llevamos al lado es Jesucristo, que lleva el yugo. Y te invita a ti a ponerse a su lado para llevar ese yugo. O sea que el yugo ya está en las espaldas de Jesucristo y hay un sitio libre en el que se te invita a meterte tú, a doblar tu cuello y que tú aceptas un poco llevar ese yugo con Jesucristo. Ahí en la película, ¿os acordáis de la película de, cómo se llama?, de La Pasión de Jesucristo, de Mel Gibson, hay una escena en la que se narra a Simón de Cirene. Normalmente cuando en otras películas se representa a Simón de Cirene al lado de Jesús, ayudándole o incluso llevando él mismo la cruz. Sin embargo, en esta película de Mel Gibson lo hace pues de una forma maravillosa, en la que pone la cruz como si fuera un yugo y los dos están abrazados el uno al otro, Jesucristo y el cirineo, llevando la cruz sobre las espaldas. Esto es precisamente lo que quiere decir el yugo. De hecho, el yugo ha sido después interpretado en la tradición cristiana como la cruz que Jesucristo lleva y que tú también llevas y estás unido a él. Entonces aquí tomar el yugo no quiere decir tanto tomar un peso, que después ya lo dirá, que este peso no es tal peso, sino que es ligero, sino es unirse a una persona, unirse a Jesucristo, aprender de él, aprender su humildad y sobre todo pues su mansedumbre. Por eso esta imagen del yugo pues es una bonita imagen para no tanto el peso, sino estar en comunión con Jesucristo, estar uno, ¿no? Porque Jesucristo es el único que puede verdaderamente descubrirnos quién es Dios. Y de hecho pues dice que su yugo es llevadero y su carga ligera. Normalmente nosotros decimos que
la vida cristiana, y así se lo decimos a los niños, que es muy difícil, que ser cristiano es dificilísimo, casi imposible. Sin embargo, aquí parece que Jesús con esta imagen está expresando y afirmando todo lo contrario, que su yugo es dulce y ligero. Por tanto, si tú, si yo creemos que esto de ser cristiano es algo difícil, o lo presentamos así a la gente, algo que es costoso, quiere decir que tú no estás siguiendo a Jesucristo, estás siguiendo no sé qué cosa. Y bueno, pues tenemos que darnos cuenta, que ya seamos demasiado listos, ¿no? Y nuestra sabiduría pues nos haga precisamente lo contrario, hacer que esta vida cristiana pues sea una cosa difícil, una cosa pesada en nuestra vida. Y sin embargo, si te haces pequeño y acoges el yugo, pues te das cuenta de que no. Esto es como el juego eso de la bicicleta tándem, ¿no? Que son dos personas que van pedaleando, una bicicleta que tiene dos asientos. Y bueno, pues que cuando estás pedaleando, si vas con otra persona y la otra persona no pedalea, pues tú tienes que llevar la bicicleta y es el peso de dos. O sea que es muy difícil. Y nosotros estamos pedaleando tándem, es decir, sin esa persona que va allí, que es Jesucristo. Queremos pedalear nosotros solos. Y no nos damos cuenta que va adelante, que es Jesucristo, y que es un especialista en pedaleo, y que va con nosotros, y que él es el que lleva que dirige nuestra vida, ¿no? Y que nos invita a pedalear también con él, pero que debemos aprender de él. O lo mismo también cuando se va con piraguas, con las canoas, pues lo mismo. Nosotros tenemos que invitar a una persona que sepa pedalear o que sepa llevar una canoa, y esa persona es Jesucristo, dejar que él guíe nuestra vida. Si tratamos de ir en nuestra barca separados, en vez de una barca de dos asientos, sino cada uno la suya, pues entonces la travesía será muy difícil. Sin embargo, si vamos con otra persona, la travesía se hace mucho, mucho más fácil. Por eso esta imagen de la canoa o de la bicicleta tándem, pues es una bonita imagen para expresar precisamente esta imagen del yugo, en la que Cristo ha llevado primero y sencillamente te invita a ir con él, a hacerte uno con él, a hacerte pequeño, a no ser el inteligente de la vida, sino que él lleva tu historia, acepta no saber, no creerte lo que lo puedes todo, sino unirte a él y dejarle a él que sea el que pedalee, y sobre todo a permanecer con él unido en ese momento. Y así pues esta vida cristiana de que nos habla aquí, este yugo, se volverá pues precisamente lo que debe ser, algo suave y ligero. Así que vamos a pedirle al Señor pues que nos ayude un poco a entrar en comunión con este Cristo que le ha llevado nuestros pecados, que él es el que verdaderamente nos invita a caminar con él, con este yugo que es suave y ligero.